COPE Extremadura.
Estar informado.
Te hago una pregunta muy directa. ¿Faltan médicos en Extremadura? Nos hacemos esta pregunta al hilo de las continuas quejas de los pacientes que acuden a las urgencias de los centros de salud y cuyas largas esperas para ser atendidos provocan situaciones de mucha tensión, como ocurrió el pasado sábado en el Centro de Salud San José de Almendralejo. No es la primera vez que ocurre ni será la última. En esta época del año las urgencias colapsan, algo que se podría considerar normal si no fuera por la falta de plazas en atención primaria, lo que provoca que unos profesionales tengan que hacer el trabajo de otros, de los que no están. Todo esto deriva en un efecto dominó que afecta a todo el sistema sanitario. En COPE hemos hablado con Concha Ortiz, que es la portavoz de la plataforma Extremadura por la Sanidad Pública.
No es de recibo que cuando una llama a su médico de familia, a médico de cabecera, no le atiendan en las próximas 48 horas. Eso no debería ocurrir en ningún caso y sigue ocurriendo. Ocurre en verano, ocurre durante todo el año porque no hay suficientes profesionales en general de medicina. En enfermería no pasa esto, pero en medicina sí.
Las situaciones de extrema tensión que pueden derivar en agresiones verbales, incluso físicas, se producen porque el paciente quiere que le atiendan lo antes posible. Pero claro, hay casos de emergencia que requieren de una rápida intervención y que tienen prioridad. Por lo tanto, hay que esperar.
Nos importan los pacientes, pero debemos atender primero a quien más lo necesita, porque hay situaciones que son de urgencia, hay situaciones que son emergencias, que eso significa que es riesgo vital, y hay otras cosas que, aunque a la población no le guste, pues pueden esperar y tienen que esperar.
Y volviendo con la pregunta que formulaba al principio, ¿faltan médicos en Extremadura? Pues ojo, porque hay récord de colegiados en España. ¿Qué ocurre? Pues que muchos facultativos, ante los problemas que hay en la sanidad pública, prefieren trabajar en la privada.
No es que no haya médicos suficientes, es que los médicos, lógicamente, si tienen que trabajar en condiciones de saturación, de ver un número de pacientes por encima de lo que sería deseable, y encima los pacientes están enfadados, enfadadas, y te tratan de esa manera, y tú puedes ir a un sitio donde trabajas en otras condiciones, pues no te vas a quedar en ese trabajo cuando hay oferta de otros puestos.
Lunes 13 de enero, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodión. Bajan las temperaturas en el inicio de esta semana, la máxima será de 13 grados, la mínima esta madrugada ha sido de 2. Aún resuena y cómo resuena la declaración del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, ante la jueza Beatriz Viedma. El hermano del presidente del gobierno no sabe en qué trabaja, dónde trabaja y con quién trabaja. Todo esto y más se desprende de esa declaración que ha hecho ante la jueza, una declaración que puedes ver y escuchar íntegra en la web de COPE Extremadura. No tiene desperdicio. Y como muestra, un botón.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
Disculpe.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y sí, su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica?
Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
Lo que has escuchado es solo una parte de la hora y media de declaración de un investigado que, como has podido comprobar, no se llevaba aprendida la lección, ni siquiera llevaba preparadas las respuestas. Vamos, como si le diera igual. Miguel Ángel Gallardo ha ganado las primarias en el PSOE de Extremadura y lo ha hecho con bastante solvencia. Ha obtenido el 62,6% de los votos por el 36,2% de Esther Gutiérrez, su oponente. La participación de la militancia socialista ha sido del 73,5%. Gallardo ha ganado con mucha claridad en la provincia de Badajoz. También es cierto que Gutiérrez ha ganado sobrada en la de Cáceres, lo que es un reflejo de la división que hay en el PSOE extremeño.
Que todos los compañeros y compañeras de Cáceres y de Badajoz trabajemos por ese proyecto común que nos une, que es Extremadura, pero fundamentalmente los hombres y mujeres de Extremadura. Me propongo, después de la renovación de los órganos provinciales, trabajar con el órgano, el Comité Provincial de Cáceres, a calzón quitado.
Habrá que ver ahora qué pasa con los presupuestos de la región, que se van a debatir a finales de este mes, se van a votar en la Asamblea de Extremadura, y la postura que toma el PSOE de Gallardo. Faltan horas para que acabe el plazo de presentación de ofertas en el proceso de licitación de Muface y todo apunta a una prórroga hasta el día 27 para intentar llegar a un acuerdo in extremis entre el gobierno y las aseguradoras, sobre todo con Asisa, ya que Adeslas y DKV se han echado a un lado. Hay que recordar que hasta el día 31 de este mes tienen de plazo los mutualistas para pasarse a la Seguridad Social, con la posibilidad de volver a Muface en el caso de que haya acuerdo en abril. En todo este asunto sale a relucir el colapso que puede suponer para la sanidad pública el hecho de tener que absorber a 45.000 mutualistas solo en Extremadura. ¿Qué va a pasar con las personas que están en tratamiento por una enfermedad o están esperando una operación? Benito Román es el presidente de CESIF Extremadura.
Y es que hay muchos casos desesperados. Hay muchas personas con problemas oncológicos que siguen un tratamiento desde hace tiempo con sus médicos y que ahora temen quedar desprotegidos. O pacientes que estamos viendo que están a las puertas de las operaciones y que de la noche a la mañana se pueden quedar sin cobertura y sin fecha de alternativa ante el colapso del sistema público por la falta de trabajadores y de medios.
CESIF pide urgentemente al gobierno que tome cartas en el asunto ante el caos que se avecina.
Estamos exigiéndole al gobierno que tome cartas en el asunto, que solucione de una vez por todas el problema después de una falta de previsión absoluta y que deje a un lado las cuestiones ideológicas y arregle un desaguisado que se ha provocado por su propia incompetencia.
En Almendralejo te cuento que llega un nuevo contenedor de basura y ya es el quinto, el contenedor marrón, con el objetivo de reciclar residuos orgánicos. Este lunes ha comenzado el despliegue de 77 contenedores marrones por la ciudad, en los que se espera recoger el 40% de los residuos totales generados en el hogar. El ayuntamiento iniciará una campaña informativa y repartirá un kit de material que incluye un cubo, la llave para abrir los contenedores, que ojo, van a estar cerrados, y 100 bolsas biodegradables. ¿Tendrá éxito este contenedor? Pues está por ver, teniendo en cuenta lo que conlleva para una familia tener que separar tantos residuos. También en Almendralejo hoy se han presentado las candelas, se abre el plazo de presentación de solicitudes para todas aquellas personas, asociaciones, centros educativos, establecimientos de hostelería que quieran participar en las candelas el día 1 de febrero. Deberán inscribirse hasta el 24 de enero. También, por cierto, se llevará a cabo de manera paralela la ruta de la tapa.
Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Club Deportivo Extremadura ha arrancado el año con victoria. Los de Fiski han derrotado 0-2 al Villafranca con goles de Diego Díaz y Callejón. Este último tras una asistencia de Michael, que debutó con la camiseta azulgrana. También jugó Moa, el sub-23, que ha llegado procedente de la Garrovilla. El triunfo del Extremadura unido a la derrota del líder, el Jaraíz, coloca a los azulgranas al término de la primera vuelta a 6 puntos del líder. El Extremadura hasta el momento, por cierto, ha dado 3 bajas, Jai Bernal Espinar y la última Alberto Izquierdo, y ha fichado a 2 jugadores, al chico sub-23 Moa de la Garrovilla y a Michael, que ha llegado procedente del Salamanca. Michael hablaba de su estreno con el Extremadura.
Bueno, pues a nivel grupal el equipo ha estado muy bien, muy sólido atrás, hemos competido muy bien cada balón, sobre todo los duelos aéreos. Nos han dicho eso desde el principio, que compitiésemos, que este partido era muy, muy igualado y al final lo hemos demostrado, mi ceja lo demuestra, hemos tenido un montón de golpes y al final un par de goles, hemos cerrado el partido, no sé qué minuto han sido los goles, pero bueno, hemos tenido todo el peso del partido y hemos estado tranquilos, sobre todo después del primer gol hemos visto al equipo muy sólido y ya con el segundo gol hemos encarrilado el partido más todavía.
El próximo partido de la Extremadura, que será el primero de la segunda vuelta del campeonato, será el domingo que viene a las 12:30 en Montijo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.